Buenos días, Madrid. Son las 10 y 10 minutos del lunes 19 de abril, Día Mundial de los Cómicos.
Cómicos duermen vestidos, viven desnudos, beben la vida a tragos. Son adorados, son calumniados como dioses de barro.
Cómico es ese artista que está especializado en divertir al público o que interpreta un papel que nos hace reír. Y se diferencia del payaso en que este último utiliza trajes y maquillaje que lo identifican como tal. Los cómicos en España se hicieron muy populares durante el siglo de oro, cuando solos o formando pequeñas compañías hacían sus representaciones en pequeñas poblaciones de un circuito rural que recorrían a pie en caballerías o en carros, parodiando situaciones que tenían que ver con sucesos que habían ocurrido o parodiando también el comportamiento de personalidades relevantes a quienes caricaturizaban de manera que el pueblo llano podía reconocerlos.
Otra vez la misma historia, hay que ir a votar y lo tengo menos claro que en diciembre.
En Madrid estamos ya en plena campaña electoral y el día que no se publica la encuesta, pues se publican dos. Es la manera que tenemos de saber por dónde van los tiros y la intención de voto. Sin embargo, hoy más que nunca queremos saber si el resultado influye o no influye. ¿Qué metodología se utiliza para saber cómo vamos a reaccionar los madrileños ante las urnas? ¿Cómo se realizan las encuestas en tiempos de pandemia? ¿Seguimos interesados en la política o el coronavirus ha cambiado nuestras prioridades? En fin, de todo esto hablaremos con Juan Pablo Ferrandiz, que es cofundador e investigación principal de Metroscopia. Y hace unos días todos los medios recogíamos la noticia de que el equipo encabezado por el investigador español Juan Carlos Izpisua ha creado 132 embriones con una mezcla de células de mono y humano en un laboratorio de China. Es una noticia que por sus implicaciones científicas y éticas está teniendo mucha repercusión, así que hemos invitado a Jorge Alcalde, periodista, amigo y divulgador científico, para que nos explique en qué consiste exactamente este experimento. Y además charlaremos con César Bona, que es uno de los mejores profesores del mundo, según el Global Teacher Prize. Y lo vamos a hacer sobre cómo humanizar la educación, que es precisamente el título de su última publicación. Con Raúl Martínez y su cuaderno de campo descubriremos dónde hay polluelos de búho real aquí en Madrid. Y Nieves Ortiz hará su habitual repaso por las efemérides más destacadas de esta semana en sus Nieves Mérides. Y empezamos nuestra rueda de reconocimiento precisamente por ahí, como muestra un botón, Nieves Ortiz, efeméride de este lunes.
Retrocedemos a 1995, un día como hoy de hace 26 años, José María Aznar, entonces presidente del Partido Popular, era víctima de un atentado terrorista perpetrado por ETA.
Un objetivo que ha sido fallido, ha salido ileso de ese atentado. Poco a poco la ciudad recupera la normalidad y eso sí, crece la indignación.
La última hora en Telemadrid, Juan Pedro Valentín, un coche bomba cargado con 40 kilos de amosal y 40 de tornillería explotó al paso del vehículo blindado de Aznar por la calle José Silva cuando se dirigía como cada mañana a la sede de su partido. El método que intentó emplear ETA fue el mismo que el utilizado para acabar con la vida de Carrero Blanco en 1973. Afortunadamente para el líder popular, el blindaje del Audi en el que viajaba evitó la tragedia, pero la fuerte deflagración causó 20 heridos, entre ellos sus escoltas, la mayoría de carácter leve. Por desgracia no corrió la misma suerte Margarita González, una mujer de 73 años que vivía en una casa baja justo enfrente del lugar del atentado y que quedó sepultada bajo los escombros causados por la explosión. Entró en coma y falleció dos meses después. Aquel año 1995 fue uno de los más siniestros en el que la banda armada se empleó con más dureza en Madrid. El 11 de diciembre ETA cometió una de sus acciones más sanguinarias, el atentado de Puente de Vallecas, en el que asesinaron a 6 personas.
Llega el momento de felicitar a alguien. Lo hace Belén Almonacid.
Claro que sí. Mira, hoy vamos a felicitar a alguien que cumple 51 años y que a día de hoy está en paradero desconocido.
La fiesta va a comenzar, adornen esos portones.
Ay, seguro que más de uno ya lo ha reconocido por la voz. Estamos hablando de Luis Miguel, que nació un 19 de abril del año 1970. Desde el año 2018 nadie sabe dónde está, ni él da muestras, ni siquiera en las redes sociales, que ha dejado de actualizar de cuál es su paradero. Sabemos que está bien y sabemos además que está de enhorabuena porque se estrena la segunda temporada en plataforma digital de esa serie que habla sobre su vida, la de Luis Miguel, y en este caso se centra en esos años entre los 20 y los 35, una serie que él mismo ha dado el visto bueno y que ha documentado. Este hombre, que la verdad es que tiene un gran palmarés a sus espaldas, y es que con tan solo 14 años ganaba ya el Grammy, tiene el récord que nadie ha conseguido igualar aún de conseguir un Grammy tan jovencito. Con 16 ya se había proclamado vencedor en dos ocasiones del Festival de Viña del Mar, había participado en varias películas, y la verdad es que si echamos la vista atrás tiene ya más de 30 discos publicados, ha recorrido el mundo con sus giras, y su último trabajo de 2017 es este que estamos escuchando, este Viva México. Luis Miguel, estés donde estés, pues eso, que empiece la fiesta.
Sigue tocando el mariachi con sus violines, con sus trompetas y la vihuela, para que se alegre y se contente mi linda nena.
Clara Esteban nos trae, como todas las mañanas, el santo del día o la santa.
Pues el santo, que es San Expedito, otra de las víctimas de Diocleciano, que hizo más mártires y santos que nadie. Era legionario romano. Se ha dudado en muchas ocasiones de que realmente existiera, pero en cualquier caso, y como las vidas de los santos en rigor histórico pues lo tienen justito, os contamos que Expedito del latín significa rápido, sin obstáculos, y este nombre tiene mucho que ver con la siguiente historia. A final del siglo XVIII llegó una caja con reliquias a un convento de monjas parisino, y en la caja ponía Expedito, es decir, correo expreso, se podría traducir de esa manera, y de ese letrero de Expedito se dedujo que eran las reliquias, dedujeron las monjas de ese convento que eran las reliquias de este santo, de San Expedito. A partir de ahí, su nombre también a este santo le otorgó el patronazgo de un montón de cosas que tienen que ver con esto. Con los navegantes, con los litigios que se prolongan demasiado tiempo, con las causas urgentes en general. Si tenéis alguna de ellas, ya sabéis a quién podéis rezar. Hay 183 expéditos en España, sobre todo se concentran en Huelva.
Carmen Martín Tejeda, ¿qué refrán ponemos a este lunes?
Aunque la temporada tradicional de setas empieza en otoño, las setas crecen durante todo el año y también se pueden recoger en otras estaciones, menos en el verano, que no es buen momento para ello. Pero durante el mes de abril, con la entrada de la primavera, son muchas las especies de setas que eclosionan con fuerza, como las colmenillas, los gurumelos o las setas de prado, tales como el perrechico, la senderuela, el champiñón. Así que el refrán de hoy está dedicado a los amantes de las setas, tanto en el campo como en el plato. Y dice así: en abril, setas mil, en mayo, setas apaño, y en San Juan, podridas van. Pues ya está.
Sergio Martín Romo, ¿tendremos o no tendremos ratito de oyentes?
Tendremos. Bien. Hoy, anécdotas con el GPS. ¿Cuándo te la ha jugado? ¿Has acabado en un lugar equivocado por hacerle caso? A lo mejor ibas a comer setas y acabaste recogiendo setas. ¿Entiendes las indicaciones que te da o te confunden? ¿Has llegado a discutir con tu GPS? Por cierto, ¿qué tipo de voz tiene el tuyo? Mensajes de voz, mensajes de audio, donde en nuestro WhatsApp de siempre, 628-091-117.
La despista por delante, antes incluso de saber de qué va hoy el juego de agudeza visual que Honorato ha colgado en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Muy buenos días, Eli.
Muy buenas.
Pues hoy tiene que ver con música.
Ah, mira.
Es precioso, ¿no? Ver a una orquesta, ver ahí como la banda municipal pues suena en los parques y jardines de nuestra Comunidad de Madrid.
¿Un chotis?
No sé, a ver, a ver, a ver, sube un poquito. Una zarzuela.
Que no sé si es un chotis o es un vals. Estoy en la duda.
Muy agradable, bueno, para bien. Estas horas. Bueno, en nuestro Twitter, arroba buenos días OM, hoy el reto visual, el reto de todos los días, si seguís el hilo, pues lo podéis ver, es de un kiosco de la música que hemos puesto ahí, muy bonito, precioso, y ya os damos como pista que lo vamos a visitar esta semana.
Pues sí que estamos kiosco. Bien, ahora no puedo anunciar yo. Vamos
no,
a
ver, lo ponemos el lunes. Este viernes. Lo ponemos el lunes, total, ya tienes tiempo,
bueno,
toda la semana.
Bien.
Y lo que preguntamos es, ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid se encuentra esta maravilla?
Uh-huh.
¿Está en Colmenar Viejo?
Uh-huh.
¿Está en Majadahonda?
Uh-huh.
¿O está en Alcalá de Henares?
Bueno, tres posibilidades como cada día para nuestro juego de agudeza visual, este que cuelga un rato todas las mañanas en nuestra cuenta de Twitter. Entráis,
sí.
@ buenos días OM, ahí está la fotografía de ese kiosco o templete de la música.
¡Templete!
Bien, dais a seguir el hilo, tres posibilidades, pulsáis la que creéis que es la correcta y jugamos.
Y ya está, a la 1:10 damos la solución y ya podrás anunciar dónde vamos a estar tranquilamente.
Bien, vale.
Y hasta esa hora pues yo voy contando cómo van las votaciones.
Pues me parece un buen plan.
Yo creo que sí, no está mal, ¿no, Paul Lunes?
Sí, 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 estupendo, hasta luego.
Hasta luego, Eli.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, lunes, cerramos la jornada 35 en Segunda División. A las 7, en el 106 de la FM, Leganés Ponferradina.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pues sí, ya estamos en campaña electoral, por lo menos oficialmente, porque en campaña ya llevamos unos cuantos días y por lo tanto los sondeos pues ya se han convertido en el pan nuestro de cada día. Son, como todos sabemos, un termómetro del sentir popular, unas herramientas que han sido fundamentales en estos momentos de crisis. Así que hoy nos preguntamos, ¿cómo ha cambiado, si lo ha hecho el COVID, la forma de realizar las encuestas? ¿Qué recorrido y fiabilidad tienen los datos? ¿Qué poder ejercen sobre la opinión pública? ¿Son meras herramientas informativas o influyen en la decisión de voto? Bueno, de todo esto es de lo que vamos a hablar ya con un auténtico experto, con José Pablo Ferrandiz, que además de sociólogo es investigador principal de Metroscopia. José Pablo, muy buenos días. Hola, José Pablo.
¿Qué tal? ¿Me oyes?
Ahora te oigo perfectamente. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli, ¿qué tal? Un placer hablar contigo.
Lo mismo te digo. Oye, José Pablo, ¿nos sigue interesando la política o estamos más preocupados por otras cosas, por ejemplo, por la pandemia?
Bueno, es que al final política es todo. Entonces, la pandemia es la máxima preocupación de los ciudadanos hoy por hoy, según las encuestas.
Sí.
Pero no deja de ser un elemento también político. Incluso cuando hablamos de este, yo creo que falso dilema entre economía y sanidad, que está muy vivo últimamente con el tema de la pandemia, pues nos deja de ser también una decisión política, y en ese binomio pues se suele utilizar componentes económicos o sanitarios también en función muchas veces de qué rédito electoral les pueda o piensen los políticos que les puede rentar más.
Bueno, es verdad que a casi todo el mundo se le ha complicado un poco el tema del trabajo con lo de la pandemia y los confinamientos. Hombre, vosotros normalmente lo que hacéis son encuestas sobre cualquier tema, no solamente sobre política, las hacéis por teléfono, con lo cual me imagino que en ese sentido la pandemia os ha venido muy bien porque estábamos más en casa que otras veces.
Sí, eso es cierto, más en casa y además con más ganas de hablar por este distanciamiento social que, sobre todo durante el confinamiento, pues nos ha impuesto la pandemia. Entonces es verdad que el mayor reto para institutos, por ejemplo, como Metroscopia, que venimos realizando desde siempre las encuestas telefónicas, bien a móvil o bien a fijo, pues el reto era sobre todo conseguir que nuestros entrevistadores, que al fin y al cabo estaban aquí en Metroscopia, pues pudieran realizar su trabajo desde casa. Habilitarle, y ese fue el principal reto los primeros meses del confinamiento, las primeras semanas, que la verdad es que lo resolvimos muy rápido. Pero fíjate, por ejemplo, el CIS realizaba las encuestas en sus barómetros mensuales de manera presencial, es decir, iban los entrevistadores a casa de los entrevistados, y ha tenido que cambiar debido al confinamiento y a la pandemia el método para pasar a hacerlo telefónico.
Más allá de por teléfono o en persona, ¿ha cambiado mucho la manera de hacer encuestas en los últimos, 20 años, por ejemplo?
Ni 20 ni prácticamente.
No ha cambiado.
Desde que podíamos decir que se inventó el método y la herramienta de la encuesta. Lo importante, como siempre, porque no hay que olvidar que detrás de la herramienta de la encuesta subyace un método científico, uh-huh. y donde hay ciertas cosas que son más importantes que otras, y entre ellas está sobre todo la representatividad, que eso es lo importante y lo que da fiabilidad a una encuesta, que sea representativa del universo que vamos a investigar, ¿no? Uh-huh. Más allá del número, de la cantidad de entrevistas que podamos hacer, que eso también es importante, ¿eh? Pero lo fundamental es la representatividad y sobre todo también, bueno, podríamos hablar otro día sobre el tema de que sea aleatorio y que sean los propios investigadores, el propio instituto, el que elige a las personas que tienen que contestar y que no sean ellas mismas las que auto se seleccionen.
Uh-huh. Fíjate, José Pablo, cada vez que sale una encuesta del CIS, y creo que está a punto de salir una más, sí. Si no sale hoy, es mañana, siempre se habla mucho del tema cocina, de cómo se... A ver, la gente normalmente entendemos por cocina o lo utilizamos muy mal como sinónimo de manipulación, pero realmente lo que hacéis los encuestadores es adaptar de alguna manera los datos que recibís a la población y a las franjas de edad. Es más o menos eso, ¿no?
Sí, efectivamente, siempre se habla de manera despectiva de la cocina, sí. Cuando la cocina realmente es el análisis que hacen los analistas de una serie de datos brutos que se recogen en la encuesta y que sabemos que en algunos casos tienen pues cierto tipo de sesgos o cierto tipo de cuestiones que hay que resolver. En el caso concreto de una encuesta electoral, pues como sabes, hay mucha gente que está indecisa, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues el analista lo que tiene que intentar interpretar en base a otros datos de la encuesta y del sondeo es finalmente cuál va a ser su comportamiento. Dejando muy claro que se trata de una estimación que cada investigador puede tener en cuenta diferentes, si hablamos de cocina, diferentes ingredientes sí. de esta cocina para hacer esa estimación final. Y que por eso hay a veces que las estimaciones pueden variar de un investigador a otro. Pero en todo caso también me gustaría resaltar, Eli, que esto de la encuesta tampoco se trata tanto de acertar y decir, bueno, es que se ha desviado 3 diputados uh-huh. o 4, y entonces sí. han equivocado. Realmente lo que se trata es de establecer un poco las tendencias y más o menos intentar anticipar qué escenario más o menos, como digo, pueden deparar unas elecciones en este caso.
No, eso está claro, ¿eh? Y es verdad que aunque a veces tendemos a pensar que la metroscopía es sinónimo de la quiromancia, más o menos, ¿no? Que lo que hacéis es adivinar el futuro, lo que hacéis, y esto también lo repetimos mucho, es una fotografía del momento. Una fotografía que varía de unas encuestas a otras, a veces de manera muy, muy llamativa. Me imagino, José Pablo, que esto también dependerá un poco de las preguntas que se hagan. ¿Que cómo se elaboran? Es decir, en tu caso, tú eres el investigador principal de Metroscopia, eres sociólogo, me imagino que algo tendrás que decir, pero ¿cómo se deciden las preguntas que se hacen en una encuesta?
Bueno, siempre hay que tener en cuenta que si es telefónica, pues tampoco podemos someter a un cuestionario muy largo a las personas que voluntariamente sometemos, como digo, están en su casa tranquilamente o están sentados en el sofá, imagínate, viendo la televisión y de repente les llaman un entrevistador o entrevistadora de Metroscopia para hacerle una serie de preguntas que en algunos casos, bueno, pues es sobre comportamientos, actitudes, opiniones que pueden ser muy personales, ¿no? Yeah. Entonces, la limitación del tiempo es una de las cuestiones principales también del cuestionario y que sea entretenido. Y luego, claro, el objetivo del estudio de forma que si vamos en este caso a una cuestión electoral, pues obviamente el ambiente ya está en la calle, no hace falta hacer una introducción muy extensa para poner en situación a las personas, ¿no? Entonces, cuando es electoral, lo que sí hay que hacer es aquellas preguntas que consideres que te van a ayudar, en este caso, a decidir las cuestiones fundamentales. En el caso de elecciones, es saber la participación, si la persona va a participar o no va a participar y por qué va a participar o no va a participar, indudablemente, bueno, pues sus simpatías, afinidades ideológicas, políticas, ¿no? O sea que en este caso, obviamente, cuando se trata de encuestas electorales, pues está muy centrado en cuestiones de voto y en cuestiones políticas.
Una de las dudas que siempre tenemos es si los sondeos son meras herramientas informativas o tienen alguna influencia en los votantes.
Pues mira, vamos a preguntar directamente a los españoles y a los votantes, ¿no? Y cojamos, por ejemplo, el último encuesta postelectoral del CIS. Ya sabes que el CIS hace antes de las elecciones, pero también son muy importantes desde el
punto de vista después, sí.
Académico, efectivamente, las de después, ¿no? Entonces, por ejemplo, las últimas elecciones generales de 2019 se le preguntó a los españoles si habían tenido conocimiento de alguna encuesta antes de votar.
Sí.
Y el 60% de los españoles dijo que sí. Pero cuando le preguntamos qué importancia tuvo esa encuesta que había visto en la decisión final de su voto, de su comportamiento electoral, pues menos del 10% dice que tuvo alguna influencia. Entonces uh-huh. eso sería lo que nos contesta directamente los entrevistados. Uh-huh. Pero es verdad que luego estáis los medios de comunicación que al recoger datos de una encuesta y hacerlo público, pues probablemente tengan más indirectamente uh-huh. Influencia a través de vosotros que directamente, como digo, del propio resultado de la encuesta que pueda leer una persona, un votante, un elector.
Todos sabemos, José Pablo, todos los que nos dedicamos a esto y también los que no se dedican, que es de primero de periodismo que un periódico se queda viejo al día siguiente. Ahora ya con las redes sociales incluso se queda viejo muchas veces antes de salir. ¿Qué caducidad tiene una encuesta? Es decir, lo que aparece reflejado en una encuesta, ¿cuánto tiempo nos lo tenemos que creer o no? ¿O es inmediato? ¿Ya se ha hecho vieja en el momento en que la publicáis?
No, pues fíjate que es verdad que una de las cosas más importantes de la ficha técnica que todos debemos mirar cuando leemos una encuesta son las fechas en las que se claro. ha realizado esa encuesta. Porque imagínate ahora que va a haber, como motivo de las elecciones, uno o dos debates electorales, pues esos debates electorales indudablemente pueden tener una influencia en la decisión de ciertas personas, gente a que sobre todo pueda estar indecisa en este momento, y entonces si se ha realizado el sondeo antes de ese debate electoral, pues tiene la vigencia que tiene el debate electoral. Luego servirá, o tendríamos que hacer otro después del debate electoral, para decir si lo que vimos antes del debate sigue vigente o sin embargo se ha modificado. Con esto quiero decir que está muy, muy vinculado en el caso electoral pues acontecimientos, noticias que puedan suceder y que sean susceptibles de modificar el comportamiento. Y uno de ellos, indudablemente, uh-huh. es pues los debates electorales. Pero fíjate, y aquí es una queja que siempre hacemos, ya lo sabes, uh-huh. los que nos dedicamos a esto, que en España sigue vigente la ley que prohíbe la publicación, sí. no la realización, sino la publicación de sondeos electorales los 5 días previos a las elecciones. Uh-huh. Con lo cual se le está coartando a todos los electores la posibilidad de tener un conocimiento que le sirva luego para tomar una decisión tan importante como es el voto.
Bueno, luego ya sabes que se publican siempre los sondeos estos que se hacen desde Andorra sobre alcachofas, pimientos y calabacines, que es una manera de camuflar, de hacer trampa.
Sí que es una cocina electoral.
Exacto. Bueno, puesto a hacer trampa, supongo que vosotros tendréis siempre en cuenta un porcentaje de personas que mienten cuando se les pregunta, pues dicen justo lo contrario de lo que piensan hacer, más que nada por despistar.
La verdad es que son pocas, porque a la gente cuando le pones un altavoz, como puede ser la encuesta, que no deja es un altavoz para los ciudadanos, está encantada de dar su opinión y desde valorar a los políticos a, como digo, manifestar su intención o también su indecisión con respecto al voto. Entonces la gente es poca realmente la que miente en las encuestas. Y también es difícil mentir en las encuestas porque, como te digo, es un cuestionario que tienes que contestar diferentes tipos de preguntas y nuestros entrevistadores son profesionales que se dan cuenta de cualquier cosa que no encaja bien en esas respuestas. Uh-huh. Pero en todo caso, lo que sí hay que decir es que los ciudadanos, bueno, están hablando de un comportamiento que van a realizar, que todavía no han realizado, y que pueden suceder muchas cosas entre medias. Es como si, imagínate que yo te digo, Eli, este sábado voy a ir al cine. Yeah. Me preguntas el domingo y te digo, no fui al final al cine. Uh-huh. No es que yo sea un mentiroso, es que a lo mejor ha pasado algo entre la semana.
Claro.
Pues otros planes, o que me ha surgido algo el sábado, me he puesto malo, cualquier cosa, pues me ha impedido realmente hacer lo que te dije que iba a hacer.
Por último, José Pablo, ¿son más fiables las encuestas hechas en territorio pequeño que en territorio grande? Es decir, en este caso, pues, elecciones en la Comunidad de Madrid, ¿es más fácil hacer esos sondeos o tienen, digamos, una mayor fiabilidad que un sondeo sobre unas elecciones generales o no tiene nada que ver una cosa con otra?
Bueno, lo que pasa es que cuando son elecciones generales, en realidad tenemos que tener en cuenta que son 52 elecciones, una por cada provincia, una por cada circunscripción. En este caso, pues se necesitan muestras más amplias. Es verdad que con la crisis, pues una de las cuestiones que se reduce mucho es el tamaño muestral en este tipo de grandes, lo que se llamaba antes macroencuestas, cuando se hacían elecciones generales, y entonces esa reducción del tamaño muestral, pues hace que muchas veces estemos trabajando con una materia prima inferior, ¿no? En otras ocasiones. Y en este sentido, bueno, pues cuando es una única circunscripción, pues puedes poner más atención y yeah. más, sobre todo también más dinero, puedes destinarlo a una única provincia, a una única comunidad, como es este caso, y entonces permite hacer muestras un poco más amplias y ir un poco más sobre seguro.
Bueno, los medios de comunicación siempre nos ocupamos mucho de vosotros, de las empresas, de Demoscopia, cuando hay elecciones, pero lo cierto es que vosotros no solo vivís de elecciones, pues moriríais de hambre, seguramente. Hacéis encuestas de todo tipo y para todo tipo de organismos públicos y privados. De las últimas encuestas que habéis hecho, que no sean de elecciones ni que sean de política, ¿sobre qué habéis preguntado a la gente?
Bueno, pues fíjate que, como te comentaba antes, el mayor reto nuestro que teníamos era el tema de la pandemia y del confinamiento, que lo resolvimos muy rápido. De hecho, nuestros entrevistadores y entrevistadores siguen trabajando desde casa. Y creo que en muchas ocasiones más felices incluso que haciéndolo desde aquí. Y entonces el haber podido medir cuál era el estado de ánimo de la ciudadanía en una crisis tan inesperada y como ha sido la pandemia, pues realmente ha sido, por un lado, un reto, por otro lado, ha sido también muy bonito, ¿no? Dentro de la tristeza que supone una crisis sanitaria como es esta, pues al mismo tiempo, y desde el punto de vista sociológico, como digo, poder medir ese estado de ánimo de los ciudadanos mes tras mes, pues creo que ha sido lo más interesante que hemos hecho en este último año.
Bueno, es verdad que en los últimos meses nos vamos relajando, que ya como uno se acostumbra, bueno, pues le va dando cada vez menos importancia a la pandemia.
Sí, no, es porque va un poco también ligado a los acontecimientos. Al finales de junio del año pasado, por ejemplo, cuando ya la primera oleada ya parecía que había remitido, pues la preocupación bajó, pero en septiembre volvió a subir a máximos históricos. Entonces vamos un poco en función realmente de los acontecimientos. Ahora parece que con la vacunación, pues es verdad que la preocupación está bajando entre los ciudadanos, pero un repunte en la cuarta oleada pues podría suponer de nuevo que vuelve a ser o ocupar el primer plano entre la preocupación de los ciudadanos. O sea, que la preocupación todavía está ahí presente, ¿eh?
O sea, que nuestra preocupación es como un surfista, ¿no? Se va subiendo a la ola según va apareciendo, cosa, por otro lado, absolutamente lógica, ¿no? Porque te dicen de pronto que están aumentando mucho los contagios y que aumentan las personas ingresadas y que aumentan el número de personas fallecidas. Pues lo lógico es que cada vez nos preocupemos más. Pero, en fin, José Pablo Ferrandiz, investigador principal de Metroscopia, sociólogo, cofundador de Metroscopia, y amigo, eso por encima de cualquier cosa. Tendremos que seguir hablando en los próximos días, en las próximas semanas, que tenéis mucho, mucho trabajo.
Y para mí será un placer charlar contigo, Eli, ya lo sabes.
Un beso muy fuerte, José Pablo.
Un beso muy fuerte a todos.
Hasta siempre.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Así un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. Buenas tardes. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar. Contigo, que correría
el mundo entero contigo. Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
Uf, esta no me gusta. Demasiado grande. Uy,
Mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puedes solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Las madrugadas de los martes, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible, un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental. Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental. Los martes, a las 12 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
Este miércoles, los candidatos a la presidencia del Gobierno a la Comunidad de Madrid debaten en Onda Madrid y Telemadrid.
¿Qué programas presentan?
¿Se subirán los impuestos?
¿Qué políticas sociales defienden?
¿Con quiénes están dispuestos a formar gobierno y con quiénes no?
Preguntas y respuestas en el primer debate de candidatos a la Puerta del Sol.
Este miércoles, desde las 7 de la tarde y hasta la 1 de la madrugada, el previo al debate, el debate y las conclusiones posteriores en un programa especial en Onda Madrid con David Junquera. Las elecciones se siguen en Onda Madrid.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues como contaba a primera hora de la mañana, hace unos días todos los medios recogimos la noticia de que el equipo encabezado por un investigador español, Juan Carlos Izpisua, había creado 132 embriones con una mezcla de células de mono y humano en un laboratorio de China. La idea, por lo visto, es llegar a crear órganos de manera que quien necesite uno no tenga que estar esperando a que otra persona fallezca, sino que se puedan implantar estos órganos procedentes de híbridos a los que se les denomina comúnmente quimera. Bueno, la noticia nos ha interesado mucho, y queríamos saber exactamente en qué consiste el experimento y qué repercusiones científicas y éticas puede tener. Y para ello hemos recurrido a Jorge Alcalde, periodista, divulgador, científico, escritor y director de la revista Esquire. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesadas en esta quimera que por fin se ha convertido en realidad, porque fíjate tú que llevamos años hablando de este tipo de cosas, pero parece que la comunidad científica siempre era muy reacia a hacer experimentos en los cuales los humanos nos mezclásemos con cualquier otro animal, ¿no?
Sí, bueno, la comunidad científica lleva tiempo dándole vueltas a este tema. De hecho, Izpisua ya la había avanzado hace unos años, con algunos intentos también un poquito menos extensos de lo que se acaba de anunciar, pero sí es verdad que, como tú bien dices, hay ciertas reticencias éticas, bioéticas, a mezclar genes de seres humanos, y en este caso del primate más cercano que tenemos, que es el mono, en este caso un mono macaco, en algún experimento que tenga, que implique a embriones, que es la gran novedad de esta investigación, y por eso ha causado tanto ruido internacional, ¿no?
tú que explicas también las cosas, Jorge, cuéntanos en qué ha consistido exactamente el experimento, porque sabemos que se han utilizado, como tú dices, óvulos de hembras de macaco cangrejero. Yo desconocía este macaco, pero ahí está. Los han fecundado con espermatozoides de la misma especie y luego les han introducido células madre humanas.
Eso es. Mira, todas nuestras células, las que tenemos en el cuerpo, tienen alguna función en la vida, ¿no? Pues hay algunas células que son un ojo, o forman parte del cerebro y son neuronas, o parte de la sangre, ¿no? O del pelo, lo que fuere. Pero no han sido así siempre. Cuando éramos un embrión muy chiquitito, de apenas unos días de ser fecundados, las células no tenían una función. Son pluripotentes, sí. Son lo que llamamos células madre. Servirían para cualquier cosa. Luego se van especializando. Lo que han conseguido los científicos ya desde hace tiempo es que una célula de un adulto, por ejemplo, de pelo o de la sangre, pues se pueda rebobinar y convertir en como era cuando era una célula madre, sin función ninguna. Es decir, que podemos hacer con ella lo que queramos en el futuro. Bueno, pues eso es lo que han hecho estos expertos, liderados por Ipisua. Han cogido células de adulto, la han rebobinado a su estado original de madre y esas células las han introducido, como tú bien dices, en un óvulo fecundado de un mono, de una mona en este caso. Sí. Y han mezclado, han conseguido el embrión, que en el fondo es una mezcla de células de mono y células de ser humano. Las han dejado desarrollarse hasta un cierto tiempo, hasta 20 días, y han visto qué pasa y han descubierto que 20 días después sigue habiendo células humanas en ese embrión de mono. Y eso ha sido la noticia que ha sorprendido a toda la comunidad científica.
Claro, en este caso la fecundación, como tú dices, se ha interrumpido a los 20 días. Claro, la pregunta que nos hacemos todos es qué hubiera pasado si esto no se interrumpe. Es decir, ¿hubiese nacido un mono más parecido al del planeta de los simios? Es decir, un mono inteligente como un ser humano, con la inteligencia de un ser humano, porque los monos inteligentes son, con la inteligencia de un ser humano, o esto, es decir, ¿hacia dónde van estos experimentos, que seguramente cada vez se van a prolongar más en el tiempo y se van a hacer con más posibilidades de resultados fiables?
Bueno, en principio hay que decir que, primero, no es la intención de este experimento llegar a que se desarrolle más allá este embrión. Se quiere decirlo muy claro, y sería muy claro que llegado un momento de divisiones celulares iban a detener el experimento. Tampoco sabemos si sería posible, porque claro, ese embrión, fueron 130 y pico embriones los que se fecundaron de esta manera, solo tres llegaron a los 20 días vivos, los demás fueron muriendo por el camino. No sabemos si un embrión se hubiese podido desarrollar en el seno de una mona y generar un monito y nacer. Eso todavía técnicamente es imposible. Pero claro, el gran riesgo es ese que puede ocurrir en el futuro cuando estos experimentos, si se dejan seguir, vayan desarrollándose. Esas células humanas que hemos introducido, ¿a dónde van a ir? ¿Van a ser simplemente células de la piel del mono y que nos pueden servir para hacer trasplantes de piel o del hígado, que nos pueda servir para hacer trasplantes de hígado en el futuro? ¿O van a irse al cerebro del mono y, como tú dices, vamos a tener una especie de animal con células cerebrales de humano, una mezcla entre las dos y a saber qué sale de ahí? Ese es el gran riesgo. Los técnicos, como Ipisua, dicen, no pasa nada, nosotros somos capaces de controlarlo. Hay técnicas para orientar a estas células allá donde nosotros queremos. Pero los críticos dicen, ojo, porque esto no siempre puede ocurrir así y nos metemos en un jardín que todavía no sabemos a dónde nos va a conducir.
Bueno, claro, todo esto deriva en una cuestión ética, Jorge. ¿Hasta qué punto se pueden crear seres vivos? Porque una cosa es que hablemos de células y otra cosa es que hablemos de una quimera, efectivamente, es decir, de un ser que sería el resultado de la mezcla de varias especies única y exclusivamente para quitarle órganos.
Claro, fíjate que aquí hay muchas capas de conocimiento y todas tienen sus dudas, ¿no? Por ejemplo, utilizar tejidos animales para seres humanos ya lo hacemos, ¿no? Una válvula cardíaca puede estar hecha con tejido de un cerdo, ¿no? De manera que mejorar genéticamente un cerdo para que esas válvulas cardíacas sean mejores para el ser humano, bueno, parece que es interesante y no supone ninguna duda, ¿no? Ahora, diseñar desde el principio, desde embriones, animales con la única función de que puedan tener tejidos parecidos a los humanos para trasplantarlos. Bueno, pues ahí también depende de qué tejidos. Lo que decíamos antes, pues a lo mejor mejorar genéticamente la piel de un mono para que pueda servir a bancos de tejidos humanos tampoco estaría mal. Pero ¿y si hacemos que eso entre en lo que llaman los técnicos la línea germinal? Es decir, el que esas especies se puedan reproducir y transmitir esos genes a sus sucesivas generaciones, con lo cual tendríamos una especie nueva que hemos creado los seres humanos, hemos jugado a ser Dios y hemos generado una especie nueva en la naturaleza. Eso supone un reto ético que todavía no está resuelto y, de hecho, está prohibido en prácticamente todas las legislaciones del mundo. Y habría que ver, si se va más adelante, qué se hace con la ley al respecto de esas investigaciones.
Bueno, estamos hablando de un futuro, pero como el futuro cada vez llega más rápido, Jorge, cosas que nos parecían impensables hace 20 años las estamos utilizando como herramientas. Bueno, pues hoy en día, pues oye, mejor estar prevenido que cualquier otra cosa. Por lo que se refiere a mezclas genéticas de distintas especies o de distintos animales, tenemos unas cuantas ya, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es novedoso hasta cierto punto, ¿no? Porque ahí están los mulos, por ejemplo.
Claro, sí, la hibridación es una cosa natural y en la propia naturaleza se ha producido. Nosotros somos un poco una mezcla, ¿no? Los seres humanos actuales somos una mezcla de neandertales
y
Homo sapiens, ¿sabes? ¿Eh? Eso se ha producido de manera natural. La cuestión es si nosotros forzamos a la naturaleza para que se mezclen especies que no se mezclarían de ninguna manera. Un mono y un ser humano nunca se podrían mezclar genéticamente por naturaleza. Hacer ese forzamiento pues genera algunas dudas, no solamente desde el punto de vista del ser humano, sino también del bienestar animal. Imagínate lo que sería un futuro que no es ni mucho menos lo que se plantea en esta investigación. Insisto, que estamos ya haciendo un poco de ciencia ficción, pero bueno, más vale preverlo, ¿no? Un futuro de granjas de animales explotadas solamente para hacer órganos a los seres humanos.
Me parece tremendo.
Claro, entonces, tanto desde el punto de vista del humano como desde el punto de vista de la ética de trato a los animales, estas investigaciones tienen que estar muy controladas. Y lo están, hay que decir que lo están, los propios autores son conscientes de ellos, han alertado de los límites que hay que tomarse en este tipo de investigaciones, y en el caso de Ipisua y su equipo, no son unos científicos locos en el laboratorio jugando a ser Dios. Pero bueno, hay que tener previsión por si acaso a alguien se le ocurre en el futuro.
Bueno, pues veremos hacia dónde van estas investigaciones, porque acuérdate, Jorge, cuando todos estamos todo el santo día hablando de clonación y la oveja Dolly y clonación de seres humanos, y ese tema parece que ha desaparecido de pronto. No sé si habrá algún científico chino, como aquel que decía que había clonado un ser humano, que siga investigando sobre el tema, pero es verdad que parece que es una línea de investigación que de momento está frenada. Veremos a ver esta otra de introducir células madre en embriones de otros animales. ¿En qué queda? Yo ya te digo, yo en cuanto lo leí dije, Dios mío, el planeta de los simios lo tenemos. Oye, lo de la pandemia también nos parecía una cosa de ciencia ficción, ¿eh? Cuidado, cuidado. Cuidado hacia dónde vamos.
Bueno, yo creo que al final hay un dicho que nos gusta mucho decir los divulgadores: la ciencia puede producir monstruos, eso está claro, pero esos monstruos no se combaten con menos ciencia, se combaten con más ciencia, es decir, con ciencia buena, de la buena. Hay convenios internacionales que controlan muy bien lo que se puede y lo que no se puede hacer, y los propios científicos son muy conscientes de los límites que tienen en sus investigaciones. La inmensa mayoría de los científicos son muy respetuosos con la bioética, y en eso tenemos que confiar.
Bueno, pues veremos hacia dónde nos lleva todo esto, todo lo que sea mejorar, es verdad, el estado de salud de los seres humanos y prolongar la esperanza de vida, oye, bienvenido sea, pero cuidadito con lo que hacemos, porque oye, hay una parte ética también que hay que cuidar y que supongo que en ello estarán los científicos de todo el mundo. Jorge Alcalde, compañero, periodista, divulgador científico, director de la revista Esquire, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues ha sido un placer.
Seguiremos hablando, como siempre.
Seguro que sí.
Besito, hasta luego.
Otro para vosotros, adiós, adiós.
¿Esto qué es? ¿Otra? ¿Otra zarzuela? Bien, que nos lleva a un templete o kiosco de música.
Barberilla de Lavapiés me chivan. Bueno, a ver, ¿en qué municipio de la Comunidad de Madrid se encuentra un maravilloso kiosco de la música que hemos puesto?
Enséñalo por el streaming.
Muy bonito, muy bonito.
No es esa cámara, es la otra, es aquella. Quilicuá, ahí
yo...
estamos.
Bueno, sí, pues es maravilloso. Y hasta el momento hay empate técnico entre Colmenar Viejo, Majadahonda y Alcalá de Henares, 33% cada uno.
Ah, bueno,
aunque
está muy...
el amigo Rob dice que Alcalá de Henares,
ya
por
estamos,
supuesto. Me ha mandado un reto, que lo mismo lo pongo mañana.
Ah, bueno, pues pon mañana el reto de Rob, que
perfecto.
Está todo el día picándote.
Y Remigio, tienes que votar, que ha puesto Alcalá de Henares él. Bueno, pero hay que votar,
hay que darle. Muy bien, juego de agudeza visual como todos los días en arroba buenos días OM. Hoy la fotografía de un kiosco de un kiosco. Música o templete, porque hemos tenido nuestra discusión en la redacción. Tres posibilidades, votáis por la que creéis que es la correcta y luego a la 1:10,
a la 1:10
sabemos.
Damos el resultado final.
Exactamente, ya sabéis que ahí estamos todos los días. Arroba buenos días OM. Llegan las noticias a Onda Madrid.